Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La mesa del Senat, liderada pel socialista Manuel Cruz, ha suspès aquest matí Raül Romeva de les seves funcions de senador després d'haver consultat els serveis jurídics de la cambra. La votació de la mesa només ha comptat amb el vot en contra del representant del Partit Nacionalista Basc, Imanol Landa, i amb els afirmatius dels 4 integrants socialistes i els 2 del PP. En plana política municipal, Manuel Valls ha ofert aquest matí el suport del seu grup municipal a l'Ajuntament de Barcelona per investir Ada Colau. El candidat de Barcelona pel Canvi Ciutadans ha dit que hi està disposat sense condicions per evitar que un independentista sigui el nou alcalde de la ciutat. Des de Madrid, Ciutadans considera que l'alcaldable és el socialista Jaume Collboni i a hores d'ara no és segur cap a on es decantaran els vots de la formació taronja. Per investir Ada Colau com a alcaldessa caldrien 21 regidors de suport per investir el candidat alternatiu, el més votat, que és Ernest Maragall, d'Esquerra. I destaquem en l'àmbit internacional que Huawei denunciarà el veto de Donald Trump perquè el considera inconstitucional. El gegant xinès, líder municipal en tecnologia 5G, acusa el govern de Trump de voler expulsar-lo del mercat nord-americà. I un apunt esportiu, el fins ara entrenador de l'Espanyol, Rubi, ha comunicat aquest migdia al club que deixarà l'equip aquest estiu. El tècnic de Vilassar de Mar posarà rumb a Sevilla, on tot apunta que signarà contracte amb el Betis. Rubi, que ha portat l'Espanyol a Europa 12 anys després de l'última vegada, hauria precipitat la seva marxa després de rebre una proposta de contracte milionari. I a les 6 d'aquesta tarda es fa a l'Auditori Josep Irla de Girona, a la plaça Pompeu Fabra número 1, la presentació del llibre Trencar el silenci, 10 rostres, 10 veus, d'Imma Amadeo i Jordi Martínez. Intervindran els dos autors i també Gabriel Villarreal i Marina Gual.
Ràdio Estel.
Si et vas perdre aquest moment...
Ràdio Estel transmet en aquests moments des de la Torre de Comunicacions de Collserola.
I aquest?
Anuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam.
Escolta els divendres. A partir de les 5 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un viatge en el temps per celebrar els nostres 25 anys. Repassa amb Ràdio Estel les veus, la música amb estil propi, els moments històrics narrats des dels nostres micròfons i els programes que han format part d'aquests 25 anys de vida. Recorda, els divendres, de 5 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es presenta. Un programa que et convida a viure els millors moments d'aquests 25 anys.
Quarts Premis Fundació Domus Vi. Els premis que reconeixen les persones i institucions que ajuden a la qualitat de vida de les persones grans i amb dependència. 50.000 euros en premis en diferents categories. Entre elles, la destinada als professionals del sector. Un premi a la millor pràctica en la cura de persones. I també el Premi Especial a la Innovació en el Sector Sociosanitari. Quarts Premis Fundació Domus Vi. Informa-te'n a domusvi.es/fundació i al 945-65-85. Pablo López, de Original Alan Parsons Project, Anna Guerra, Luz Casal, David Bisbal, Miguel Poveda i Jason Derulo són els artistes del CaixaBank Polo Music Festival. Del 31 de maig al 10 de juny, el festival dels talents més destacats d'ara i de sempre al Real Club de Polo de Barcelona. Perquè l'estiu comença amb la millor música. L'estiu comença amb el CaixaBank Polo Music Festival. Més informació i entrades a polomusicfestival.com.
Ràdio Estel.
Tant en Montperico com una tarda a Catalunya. Són les 16.04, les 4 i 4 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Fanlo i qui us parla Josep Sánchez. Els comandaments tècnics a Jordi Carretero. Sembla que les hores de Rubi com a míster de l'Espanyol estan comptades. Avui s'espera un comunicat oficial en un sentit o un altre. L'Espanyol li va donar 24 hores perquè definís quina era la seva situació i tot fa pensar que ens podem anar acomiadant del tècnic perico de l'Espanyol. I també comencen rumors o moviments a la banqueta. L'Atlético podria fer una oferta en ferm per Hermoso i el club ja treballa en, una, en un substitut en cas que el madrileny s'anés. A continuació coneixerem els principals candidats a la banqueta periquita i l'actualitat blanquiolada que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem!
Actualitat.
Como comentábamos, probablemente hoy se conocerá el cese de Rubi, salvo que haya un cambio de última hora, porque bueno, hay rumores de todo tipo, de si hay emisarios del Betis con él negociando en Barcelona, si sus representantes están en Sevilla. La cuestión es que, como decíamos al principio, el club le ha puesto ya una fecha límite, 24 horas, que deben cumplirse esta tarde, y yo creo que hoy mismo ya se va a anunciar. Pero lo que sí que creo que no se anunciará hoy será quién sería el sustituto en el banquillo. Posibles entrenadores. Parece que el mejor colocado es Machín, pero hay opciones como Javi Gracia, Paulo Sousa y la más curiosa de Quique Setién, que sería un intercambio con el Betis. Además, Quique Setién, un entrenador que es del agrado de Pere Arnau, de hecho ya lo quería cuando estaba en el Lugo. Y por otro lado está la opción David Gallego, el técnico de la casa del Espanyol B. ¿Qué pasa con Gallego? Pues lo que nos llega es que la directiva cree que es la opción real, la opción natural y además imaginamos que la más económica, pero que bueno, que también ha demostrado cuando ha tenido que hacer lo que sabe llevar al equipo. Todos recordamos el final de la temporada pasada, pero por otro lado la dirección técnica parece que no acaba de tenerlo claro y se recuerdan precedentes negativos como el de Tintín Márquez o Ramón Moya. Por otro lado está el positivo de Paco Flores, que ya sabemos hasta dónde nos llegó. En todo caso, el que decidirá será Rufete y será en breve. Imaginamos que los movimientos de anunciar la renovación de Gallego como director del, como entrenador del filial, cuando ya todo el mundo daba por sentado que se iba y que venía el que ahora está en el Horta, parecía un movimiento para asegurar tener el recambio en caso de que pasara lo que parece que al final ocurrirá. Pero bueno, en principio la cosa está así. No lo sabemos. Un par de consejos y seguimos.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-35-63.
Tenemos ya con nosotros a dos de nuestros colaboradores, Luis Domínguez. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, Pericos.
Y Marc Ríos, de Futuro Español. Buenas tardes, Marc.
Buenas tardes.
¿Tenéis algún predilecto, algún de los nombres que salen?
No, y a ver cómo acaba este culebrón que se desató en las últimas horas, no sé. Yo apostaría por David Gallego. Porque Machín, somos conscientes que el Español no es el Bayern de Múnich ni la Juventus, pero yo creo que el perfil de un entrenador para el Español, además de que evidentemente tenga calidad, tiene que ser de un perfil de actitud muy, muy concreto. En ese perfil me refiero a una persona con carácter.
Bueno, en ese perfil no cuadraba Rubi, precisamente.
Bueno, pero menos Machín.
Sí.
Menos Machín. Es un entrenador que no tiene ese perfil que
un Camacho, tú quieres un Camacho.
Un Camacho.
¿Y a tu market sembla? ¿Tens algún preferit d'aquesta llista?
A mi Camacho també m'agradava molt.
També m'agradava Camacho, no? Entrenadors que se van treure al màxim d'un jugador.
Exactament, no? I que es va identificar molt amb l'equip, l'afició i la institució, no? O sigui, les rodes de premsa doncs, sempre donava exemple i defensava al club. Bueno, a veure, més enllà dels noms, jo crec que el que és molt, molt important és seguir en aquesta aposta ferma per la cantera, que penso que aquesta temporada s'ha fet un pas endavant amb 4 debuts de joves de casa i s'han enfiançat 2 o 3 jugadors que no havien comptat, i també de la cantera, que han sigut pilars d'aquest equip. I llavors és el nou entrenador que s'ha d'adaptar a aquesta filosofia del club i no al revés, no? Dit això, doncs, bueno, segurament el que ho pot fer millor en aquesta línia és també en David Gallego, no?
Molt bé, doncs passem un parell de consells i... un parell de consells i seguirem que parlarem del Mosso.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los 2 primeros meses gratis.
Y tema hermoso. Parece que el jugador tendría un acuerdo ya total con el Atlético de Madrid que ofrecería 18 o 20 millones al Español, y de los cuales, evidentemente, la mitad sería para el Madrid. En caso de irse, se apunta que el club tendría como sustituto al colombiano Bernardo Espinosa del Girona. El tema de Hermoso es complicado porque si realmente el jugador tiene ya un acuerdo, por mucho que el Español se plante en la famosa cláusula, hay que tener en cuenta que le queda un año de contrato, con lo cual, si no quiere, si no acepta, pues el año que viene sería libre. Y claro, aquí faltaría ver qué pasa con el tercero en discordia, que es el Madrid, si realmente ejecuta esa opción de que por 7,5 millones se lo lleva, en fin. Lo que está claro es que parece que aquí habrá negociación más adelante. Por otra parte, Gulay evoluciona favorablemente de la operación de su lesión. La revisión de esta semana ha sido correcta y la próxima semana pasará el control semanal. O sea que parece que podremos tener a Gulay al 100% de sus facultades. Y por último, aún podemos ganar una liga, que es la de los Specials, que jugarán la última jornada de la Liga Junín el 14 y 16 de junio en Paterna, y los rivales serán el Villarreal, Valencia, Rayo, o sea que rivales de potencia, que bueno, el Español, como sabéis, ocupa la segunda posición con 16 puntos a solo 2 del líder del Celta. Desde aquí iremos informando. Vamos ya con la Monsocial.
Monsocial Pericu.
Porque aunque parezca que la fe Rubi lo tapa todo, el Español sigue para adelante como seguirá si Rubi se va, evidentemente. ¿Verdad, Luis?
El Español sigue siempre adelante. Este Rubi, no Rubi, quien sea.
El Aplec no será tan animado, pero bueno, también tendremos conversación seguro, ¿no?
A lo mejor acaba siendo bastante animado. Porque recuerdo hace 4 años en Torredembarra, poco antes del Aplec, se anunció el fichaje de Sergio González como entrenador del primer equipo. Incluso él acudió a la Plec Y fue una noticia, yo creo que muy positiva.
Desde luego, lo que sí que podemos descartar es que la PLEC, el pregón, lo de Rubí.
No creo. No creo que lo de Rubí. Si sí, sí, era él, no.
Si sí, era él, ya no pueden estar buscando.
A lo mejor
una
no era a Machín o David Gallego. No, no, ves a saber, no, no.
Bueno, David Gallego estaría bien. Sería una forma,
hombre,
de empezar.
Entretenido sería, seguro.
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 Bueno, ¿qué tenemos de actividad de Peñas?
Bueno, pues antes de la PLEC, este fin de semana, el día 31, el viernes, la Peña, los amigos de la Peña Blanquiblava Girona 2007 celebran su tradicional cena de final de temporada en el restaurante Can Punxa. Y el 2 de junio, la Peña Blanquiblava de Granollers, en el restaurante La Masía, celebra su aniversario. Y recordemos que falta muy, muy, muy poco para la PLEC. Que sepáis de que la Federación de Peñas, como viene siendo habitual en los últimos años, organiza unos autocares que saldrían desde Barcelona y desde Cornellá el mismo domingo de la PLEC a las 8 de la mañana. El precio del ticket es de 12 euros. Lo digo porque mucha gente está bastante interesada. Es un servicio que es, bueno, de puerta a puerta.
Sí, además te lleva a la zona de reunión.
Sí, sí, eso es. Y cuando acaba la comida de la PLEC, te devuelve para cada uno de los puntos de salida.
Repítenos los horarios, que eso es interesante.
Sí, saldrá uno desde la Plaza España a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana también desde Cornellà, desde el estadio.
Evidentemente a San Sadurní se puede ir en tren, está muy bien, sí, comunicado. Y en coche.
Desde luego, sí, sí. Bueno, y en bicicleta o andando, para los que tengan alguna promesa pendiente.
De momento apuntamos cerca, vamos a cerrar, pero bueno, ya se puede hacer una ruta pasando por San Sadurní.
Sí, sí, desde luego. Y recordar respecto a la PLEC que el último día para poderse apuntar es el día 3 de junio. En el caso de que la gente quiera información sobre la PLEC, a la Federación de Peñas le puede llamar al teléfono 685-827-000 o enviar un correo electrónico a info@fcpe.cat y que este jueves ya se vendan los tickets de la PLEC en el local de la Federación de Peñas. O sea que, venga.
Recordemos que son dos días el APLEC, uh-huh, y que la fiesta oficial es el domingo, pero el sábado hay actividades, partidos de fútbol.
Así es, sí, sí.
Perfecto. ¿Y alguna cosilla más de Peñas?
Pues no, estamos ya esperando el APLEC del Cava con muchas ganas y...
Sí, porque no nos olvidemos, una PLEC con el equipo clasificado para Europa, que hacía 12 años que no se puede decir.
No recuerdo ni dónde era aquella PLEC.
Tendríamos que hacer memoria.
Sí, la Peña Manigua organizaba el famoso Periconcurs, donde salían evidentemente preguntas de este tipo. Y sé que me van a canear, me van a pegar una buena colleja, porque ahora mismo no me acuerdo hace 12 años dónde se celebró la PLEC de Peña.
Ah, rápidamente se mira en internet, seguro que lo podemos mirar. Muy bien, pues unos consejos y nos iremos ya con la tertulia.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Música. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563. Sobretaula.
Y antes de empezar la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la Diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santa Luz, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santa Luz 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, la isla perica en la zona alta de Barcelona. Y ahora ya sabemos que la zona de Vilafranca nos trae buena, nos trae suerte, ¿no, Luis?
Pues sí, porque acabamos de consultar en la propia web de la Federación de Peñas y resulta que en la PLEC de 2006 veníamos de ganar la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu contra el Zaragoza. El femenino jugó ese mismo día de la PLEC en Vilafranca y ganó la Copa de la Reina. Ya que no sabemos dónde se hizo ese PLEC y dónde se celebró todo esto, en la localidad vecina de San Sadurní, Vilafranca, el Penedès. Sí, o sea, claro. Que a partir de ahora los PLECs los tendríamos que hacer por sistema ahí.
Siempre. En el Penedès.
Sí, sí, en el Penedès.
Podemos hacer el campo ahí, no es de Cornellà, ahí está.
Yo encantado.
¿Tú encantado? ¿Que te gustaría vivir por ahí o qué?
Sí, sí, sí.
Bueno. Buena zona, buena zona. Sí. Estaría bien. Bueno, volvemos a la carga con el tema de la tertulia. ¿Tú crees que David Gallego sería al intercambio, al recambio natural, no, Marc?
Bueno, a veure si realment, com es va insinuar la setmana passada, doncs tampoc no hi ha una capacitat d'inversió important, que vol dir que, doncs, a part de filosofia i creure en el projecte de cantera, doncs serà imprescindible aquest protagonisme que tinguin els jugadors de casa, doncs home, millor que ell no els coneix a ningú. Que vingui un Setién o algú que no coneix tant la filosofia de l'Espanyol i se li hagi explicat tot això, doncs ho veig més complicat, no?
Sí, además, precisamente por lo que dice Marc, volveríamos al inicio, ¿no? ¿Qué es lo que por qué ha pasado esto? Tú lo que deies ara, o sigui, ja d'alguna manera ens va insinuar que encara que estàvem a Europa, la línia econòmica era la que era, no hi haurien desgavells entre cometes i que, bueno, tiraríem amb el que teníem, algun retoc en funció de les vendes. Pot ser això que hagi fet que Rubi digui, uf, ja he patit bastant aquest any, jo vull una més seguretat. I aposta per un equip que en teoria que és més fort com el Betis, perquè avui per avui, plantilla per plantilla, crec que la plantilla del Betis és superior, encara que nosaltres li hem tret més suc a la nostra.
Sí, i bueno, i aquest treure més suc a la nostra, doncs en gran part és mèrit d'ell, no? Bueno, aquest pot ser un dels motius, sense oblidar que, bueno, pel que s'està dient, li ofereixen moltíssims més diners que l'Espanyol, no? O sigui, moltíssims més. Llavors, bueno, també imagino que si, com es va dir, no hi ha una inversió en un any que es anirà a Europa, ell pot veure el complicat al superar les expectatives o els resultats d'aquesta temporada, no?
En todo caso, Jacinto, estamos delante de la famosa ley del fútbol, que la ley del fútbol no es más que quién tiene más pasta, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Bueno, directamente ya nos sentamos a saco.
El fútbol es una actividad económica en las grandes esferas, pero los aficionados no lo tomamos de otra manera y por eso cuesta de entender. En este caso, en el tema Rubi, pues aún faltan muchas cosas por saberse y lo que me extraña es esa facilidad que hay para filtrar informaciones como que dos personas se han reunido y nos enteramos todo. Yo me reúno con alguien y no se entera ni Dios. Yo vengo aquí, mi mujer no sabe ni que estoy aquí.
Ahora ya sí.
Imagino que ellos sueltan para que lo sepamos.
Sí.
Y vamos a tantear el terreno, pero
sí.
Bueno.
Sí, a veces se espera la reacción, o sea, que el globo sonda y en función de cómo respondan se consiguen mejoras salariales.
Sí, lo que no entiendo por qué en el mundo del fútbol no podemos hacer las cosas un poco más normal, porque quiere irse a otro sitio, mejor oferta, quería vivir con su familia a Sevilla, lo que sea. Se dice y se hace, pero no se suelta, que ya está por ahí negociando, a ver. ¿Para qué nos cuentas que estás negociando si ya no te puedes quedar? Claro, es que no tienes nada a ganar, porque si luego te quedas, ¿qué? Claro, es que ya, no me han convencido porque vosotros sois más guapos.
Has estropeado todo ya antes de...
Están negociando, pues mejor no haberlo dicho.
Y aparte, lo que es triste es que un técnico que ha dicho por activa y por pasiva que es del Español, que es Perico, que para él era un sueño entrenar al Español, ahora que salga como un verdadero villano, ¿no? Porque los comentarios, claro que no podemos hacer caso de Twitter porque Twitter no es la realidad, ¿no? Pero los comentarios son, vamos, prácticamente que no lo queremos ver ni en pintura por aquí. Al final es un profesional que ha tomado una decisión, probablemente no la ha tomado desde el corazón, sí desde la cabeza, lo cual quiere decir que igual se arrepiente. Pero bueno...
Sí, ahora... pero es igual que cuando te dice tu pareja que no estamos bien, estoy viéndome con otra persona, no sé si seguiremos. No me lo han dicho nunca, pero viene a ser lo mismo. Dice, pues voy, ya que estás dudando, vete.
Claro.
Es que ante la duda, vete. Así sí. De sencillo. Ahora ya estoy despechado, sí. Ahora, ¿cómo no le va a esperar la gente si se queda a la mínima? Lo van a matar. Dice, este año no te esperamos 10 partidos sin ganar. Este año los 2 partidos, vamos...
Sí, sí, además es una pena porque si la fuerza que da el valor de pensar que tienes a uno de los tuyos en el campo, realmente se ha visto y se ha reflejado en eso, que se le ha mantenido, se le ha aguantado y se le ha apoyado a pesar de que había argumentos para quemar las naves, ¿no?
Sí, sobre todo que hablábamos de lo que se estaba construyendo y se va a seguir construyendo porque una persona se vaya... No se puede desmoronar un proyecto, pero era una pieza clave. No es lo mismo que se vaya un jugador a que se vaya el entrenador. Una obra la empieza uno y la acaba otro y no sabemos cómo la va a acabar.
Sí, no, a mí la sensación que me da es que empezamos de cero. Porque
sí.
Acabábamos... Lo triste es que acabábamos como una rampa de lanzamiento muy, muy arriba, emocionalmente, con la sensación de que íbamos lanzados, de que veníamos, además, una racha de 9 partidos en los que habíamos sido los mejores de la liga, que se dice pronto, ¿no? O sea, estábamos totalmente en clara ascendencia y ahora de golpe es bajón y empieza de cero otra vez, Luis. ¿Cómo lo ves?
Eso es exactamente lo que seguramente sentimos todos. La pieza de un entrenador es fundamental y... no sé, sí dará la sensación de que, aunque, como hablaba Marc antes, la filosofía del club tiene que estar muy clara, entiendo que el entrenador que ocupe el banquillo la temporada que viene lo debe tener claro, pero no nos engañemos, luego los entrenadores tienen sus ideas, sus propuestas y no va a ser fácil, ¿eh?
Y claro, y cualquiera no puede venir y coger esta misma plantilla porque a lo mejor hay jugadores que no le valen, a lo mejor no le valen 3 mediocentros que sumen la pelota y busca otra cosa, entonces ya hay que hacer una inversión, que son los problemas que tienen los clubes. A ver, hay que tenerlo claro que los clubes cuando prescinden de un entrenador le echan a la calle y punto. Entonces también el futbolista y el entrenador tiene que mirar por su parte, porque si el club te echa de cualquier manera, el jugador, bueno, el entrenador hará lo mismo y se está convirtiendo eso en una jungla, pero son los negocios, no es el fútbol.
Sí, pero lo malo es que, claro, nosotros lo vivimos como aficionados de una manera, ¿no? Y muy apasionados y ya lo típico, ¿no?
Sí, pero una semana ya pasamos del tema, ¿eh?
Sí, exacto, una pasada, pero de entrada, imagínate que como nosotros lo vivimos de forma muy apasionada y ellos lo viven de forma muy profesional, que se tuerzan las negociaciones simplemente por una cuestión crematística que es lo que mueve todo, que es que Rubín no esté dispuesto a pagar el millón de la cláusula de rescisión. Y digo, bueno, pues entonces no me voy. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Cómo reorganizamos el tema?
No, vale. Una vez iniciado todos estos trámites ya se da por hecho que van a ir a muerte. Tú no puedes empezar esto y quedarte a la mitad de camino. Imposible.
Entonces no estaríamos esperando.
Ya, es que eso es lo que no se entiende. Supongo que estamos esperando que se pongan de acuerdo Rubi y el Betis en 4 cositas y ya está. Todo lo demás, lo que es respecto al Español, está clarísimo, seguro que ya está fuera.
O sea, estamos esperando a ver quién paga el millón.
Nah, siempre lo paga el club.
¿Sí?
Sí, yo creo que sí, aunque digan, ha hecho un esfuerzo, eso lo dice mucho en campo el Barça, ha hecho un esfuerzo por venir aquí, no sé qué, no sé cuánto económico, digo, joder, todo el mundo hace un esfuerzo económico para venir a ganar más.
Sí, lo que pasa es que supone un precio de 1 millón más a lo que le había propuesto a Rubi, claro, porque sí. Me imagino que siempre intentan que el entrenador lo rebaje con el club y tal, pero el club en este caso dirá, no, no, a mí no me vengáis con milongas, pagáis y punto, ¿no?
Claro, tú me has venido a buscar.
Jo crec que desgraciadament està fet i que, bueno, 1 milió d'euros, com diu el Jacinto, ara no és barrera amb una negociació així, no? I serà qüestió de temps que s'anunciï i nosaltres, bueno, el que dèiem, doncs a mirar endavant, aquest club té 119 anys d'història, s'ha viscut a coses molt més complicades que aquestes i, bueno, hem de ser positius, hem de veure que s'està fent un pas endavant des del club en moltes àrees, però que en l'esportiu l'aposta per la cantera és ferma, no? I aquest any s'ha fet un pas endavant molt, molt important i el que vingui s'ha d'adaptar a això i no al contrari, ha d'estar al servei d'això i ha de ser ha de poder ser capaç de treure un rendiment extraordinari de la plantilla, com ha fet aquest any en Rubi, no? L'any passat l'Espanyol va quedar 11è, no? Pràcticament sense inversió, doncs aquest any hem quedat 7è i ens hem pogut classificar per Europa, no? Pues això és un mèrit que, bueno, pues com deia abans el Lluís, el Camacho feia magistralment bé, perquè de l'equip de Camacho els 2 anys a primera, doncs, bueno, quan va marxar en Camacho hi ha jugadors que van passar pràcticament a segona B, o sigui que es van fitxar gent doncs molt desconeguda que va donar un grandíssim rendiment. L'Espanyol venia de segona, es va quedar classificat al 6è el primer any, es va quedar un gol de la UEFA, recordareu, i el segon any vam quedar quarts, guanyant 10-11 partits fora de casa, va ser una temporada increïble, sí, home, molt bona plantilla, però també amb jugadors doncs molt normals que, o sigui, que van donar un rendiment extraordinari o molt per sobre del que havien donat a altres equips, no?
Ara lo que me preocupa es las expectativas. Pero claro, tenemos un mes para cambiar la situación actual, que es la de bajón y encefalograma plano, o sea, nos hemos quedado fríos, que estamos discutiendo cuál sería el entrenador, cuál se ajusta más al modelo de juego y tal, pero por otro lado está Europa. O sea, ¿qué tenemos? ¿Tenemos que pensar en que fichemos a un entrenador para ganar la Copa de la UEFA o simplemente para que no hacernos daño, ¿no?
Bueno, supongo que para pasar las eliminatorias.
Y meternos en Europa.
Básicamente, para que no sea un mes perdido jugando partidos de clasificación.
Sí, porque lo que en principio era una ilusión parece que se convierte en un castigo, ¿no?
Sí, cómo cambia una cosa y otra.
Sí, totalmente.
Y luego otra cosa que se dice mucho por ahí en las redes sociales, que hay que ponerse en la piel de Rubi para tomar la decisión. Y digo, a ver, tú dame ese dinero y yo me pongo en la piel. Claro, pero es así de sencillo,
no,
porque dicen esas cosas. ¿Por qué te vas a poner en la piel de un millonario? Es muy difícil, es que es ridículo que un tío con un sueldo normal se ponga en la piel de un millonario. Más fácil que el millonario se ponga en la piel de un tío normal, porque dice, venga, durante un día, pues como arroz y pasta.
¿A ti te ha sorprendido, de todas maneras, la manera o la noticia o lo que ha pasado? Porque en definitiva...
Sí, me ha sorprendido porque estamos hablando del Betis, que el Betis no es el club más tranquilo de la historia, porque si los del Español en Twitter damos guerra, los de Betis ni te cuento, que han tenido aquí que se tienen, han jugado bien, no se han clasificado, pero ¿qué le van a pedir a Rubi? Que juegue bien y que se clasifique también. Y le
van a pedir la Champions directamente.
Sí, sí, y bueno, que eso han pasado rondas también de Europa League, ¿no? El Betis, ojo, que bueno, es la decisión que toma. Sí, me ha sorprendido porque hace una semana, hace 10 días, estábamos celebrando ahí.
Es en lo único con lo que no contábamos. Por lo menos
claro,
nadie se
no,
lo había
hablamos de Hermoso, de
sí,
Borja,
Marroca no sé qué.
Y el otro día está riéndose, sí, seguir hablando de estos chavalines.
Vais a ver la que va a salir, ¿no? La que va a explotar.
Sí, más que nada el tema es la sorpresa, el factor sorpresa y las formas, que es lo que se ha repetido una y otra vez, la forma, las formas. Si un tío sale ahí de la cara y dice, me voy porque bla, 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 te guste o no te guste, pues ya está. Pero si ya te sueltan la perla por ahí de que estamos negociando, no sé qué, no sé cuánto, los representantes ya están ahí, dice, ¿eh? A nuestras espaldas.
No, y aparte un entrenador que decíamos que era un entrenador de club. Yo creo que ahí el club no sabemos todo, ni sabremos ni tendremos toda la información, ¿no? Pero imagino que el club debería estar con la mosca tras la oreja y no las tendría todas consigo cuando claro. Ya le planteó que el 8 de mayo que habría una mejora de contrato. O sea, que de alguna manera la cosa ya está, bueno, vamos a sentarnos a hablar, sabemos que no estás contento, vamos a buscar una solución.
Quizá la decisión ya estaba tomada de hace mucho tiempo, ¿eh? Que nosotros nos pensamos que la toman estos días y nadie decide que se va a ir a otro sitio sabiendo lo que supone de un día para otro. Puede ser que ya estaba hablado, incluso el club lo sabía. Seguro. A lo mejor Rubi fue un señor y fue al club y le dijo, pase lo que pase, yo no continúo. Posiblemente, ¿eh?
O igual les dijo, mira...
Que los clubes también son muy listos y dejan al que se va como un villano.
Sí, lo vamos a quemar, lo echan a los leones y venga, empezar a gritar, ¿no? Que yo es lo que... Incluso lo escribí en Twitter, me gustaría hasta tener toda la información para saber hasta qué punto pesa el hecho de decir, bueno, que hace un planteamiento claro, Rubí. Bueno, yo cuando llegué, tragué con todo. Me dijisteis, no tendrás mejor equipo, tendrás el mismo o peor, porque nos vendemos a Gerard Moreno. Dijo, vale, yo este primer año trago con todo. Durante la temporada iba diciendo, bueno, pero esta plantilla se tiene que apuntalar, a ver qué quiere hacer el club con esta plantilla si queremos ir a más. Acabamos yendo a más, nos metemos en Europa, entonces vuelve a plantear, bueno, ¿y ahora qué? Y le dicen otra vez, no, ¿ahora qué? No, lo mismo. Y entonces él tiene el plano, pues si es lo mismo, yo con esto no puedo tragar porque ya he tragado y he dado mi tiempo, he dado mi margen y ahora ya... Tengo que plantear una alternativa o un ultimátum, ¿no? Eso no lo sabemos si ha ocurrido así.
Exacto.
Porque, claro, por otro lado dices, ostras, vaya entrenador profesional que si ya lo tiene hecho, lucha los últimos partidos como luchó por meterse en Europa.
Sí, no, pero, bueno, claro, evidentemente porque el ego lo tienes. Tú cuando haces las cosas las quieres hacer bien aunque te vayas a ir mañana, eso está claro. Pero a mí me hace mucha risa el mundo del fútbol, sobre todo en este aspecto de que un entrenador dice que me tienes que traer ta, y dice, a ver... Si lo quieres, lo compras. Los clubes tienen unos presupuestos y son los que son. Y no estoy hablando el español ni de nada. Yo supongo que ellos prueban, pero que los entrenadores digan que me tienes que fichar esto. Y dice, ¿el dinero dónde lo sacas tú? Tú entrenas con lo que hay y punto. Tendría que ser así, como en todas las empresas. Porque jugador que fichas es un activo. Tú no puedes comprar una máquina que te vale 50.000 euros y no utilizarla. Llámese Semedo, llámese no sé qué.
Llámese Ferreira.
El mundo de fútbol es diferente, pero hay que pensar un poquito más de otra manera, sobre todo a nivel de club. Y mira que yo no soy muy de apoyar al club, soy más de apoyar al jugador, pero sé que el jugador vive y el entrenador vive una realidad muy distinta a lo que es la vida normal, ¿eh?
Lo que sabes es que ha habido cosas raras, precisamente lo decías, de tener un jugador que te lo fichan y no utilizarlo. El tema Ferreira, justo una semana antes de que estalla la paz, con el tema de Rubí, sale publicado que la Secretaría Técnica no confía en el jugador y está buscando... Es que, claro, imagino que eso tiene que ser Rubí. Si es verdad, porque tampoco puedes hacer caso a todo lo que sale publicado. De hecho, yo he hablado con el club decía, no, de esto no sabemos nada. Claro que a veces la mano izquierda no sabe lo que hace
bueno,
la mano derecha.
Bueno, si él no lo trajo, quizá él tampoco le da la carta de libertad.
Sí, pero si él ya contaba con que no iba a estar, ¿para qué opinas sobre una cosa que ha sido un fichaje del club, ¿no? O sea, o hasta ahí realmente seguía pensando que había posibilidad de continuar y hacía un movimiento estratégico, o decía, no, ese tipo de delantero no es el que yo quiero, sino que quiero otra cosa, o realmente era para, mira, por hacer bulaculón, ¿no?
Sí, pero yo tengo la sensación de que le va a pasar al Español lo mismo que pasó cuando se lesionó Dardé, que el equipo tiró para adelante... E incluso se multiplicaron los esfuerzos, que una vez que haya comenzado a funcionar esto, venga el que venga, le va a salir bien al Español, y no porque sepa más, sino por la dinámica de equipo. Aunque se vaya algún jugador más, el club ha entrado el equipo en una dinámica bastante positiva, sobre todo entre los compañeros, y en crear una idea.
Vale, ¿No crees que le pese tanto? Porque si incluso se comentaba entre la gente, esto va a hacer que muchos jugadores que habían dicho que no se iban cambien de opinión porque ya no está el entrenador...
Nada, sí, los del Bayern de Múnich no se fueron porque se fue Pep Guardiola.
Porque no cabían todos en el autobús.
No, claro, no se van a ir los del Español. Se pueden ir o no, pero por motivos personales. No por el entrenador, creo yo, que yo soy un adulto, echan a mi entrenador se va. No es mi padre, yo no me voy con él. Es que el futbolista también piensa por sí mismo. A no ser que piense que solo voy a jugar con este entrenador, no puedo ir con otro entrenador.
Y
me va a hacer correr.
Imagino que el futbolista tiene una visión del club.
El que no vive con privilegios con un entrenador, le da igual el entrenador que venga porque piensa que va a jugar o que tiene opciones de jugar. Si vives con privilegios, sí que dependes mucho del entrenador. Hay jugadores especiales que funcionan con algún entrenador, hablemos un tipo Wiza o algún desorganizado así,
Desorganizado mentalmente hablando.
Claro, que solo funciona con un tipo de entrenar, la mayoría es con el que venga.
Sí, y Europa va a estar ahí, esto Rubén, esto, ¿y qué os parece el tema hermoso? Luis, ¿qué te parece?
Pues similar. Siempre hemos dicho que pues, de todas las campanas que sonaban de la columna vertebral del equipo, quizás la que costaría menos de... sufriríamos menos es la de central. La, arriba lo pagaríamos mucho más caro. Y en el centro del campo también.
Bueno, piensa que aquí hicimos una valoración de los jugadores por temporada y de los tres primeros, Borja, que dices, vale, no en este orden, pero eran Borja, Naldo y Mario Hermoso. O sea, sí, sí. De los tres de arriba, dos centrales. O sea, que para este equipo es básico la defensa. Sí. Más que, o sea, casi han brillado
pero
más
Luis,
que los delanteros.
El final de temporada de Naldo y Hermoso ha sido tremendo. O sea, el crecimiento de Naldo, posiblemente estando al lado de Hermoso, ha sido espectacular. No empezó la temporada así.
Y también que ha llegado descansado al último tramo, porque como claro, estaba lesionado, sí, jugaba menos, influye.
Pero se recuperaba bastante rápido, ¿eh? Las lesiones era...
Sí, luego se volvió a lesionar. y no se recuperó demasiado rápido.
¿Qué decías del...?
No, esto. Y además es que yo soy muy fan de Mario Hermoso. No solo como juega, porque... por la medida del jugador, el carisma del jugador, el carácter del jugador, a mí me encanta este tipo de jugadores. Pero me temo que aquí estamos hablando igual que en el caso de Rubi, que no hay nada que hacer.
Tenemos poco margen de maniobra, sobre todo por eso, porque el año que viene acaba y no hay...
Con lo cual...
No, yo lo veo un caso más natural que se vaya Mario Hermoso, porque es un jugador ya ha crecido mucho en este año, puede ir a un equipo que juega Champions, ganar mucho más dinero... Y tiene que aprovechar el carro. En el caso de Rubi, los entrenadores necesitan siempre continuidad. Están pidiendo continuidad.
Proyecto.
Sigues un segundo año como entrenador. Eres joven, dos años, puedes asentar tu proyecto porque estamos haciendo cosas. Si te llegan a echar dos semanas antes, hubiera dicho lo mismo que Setién. Estábamos construyendo algo, no sé qué, no sé cuánto. Claro.
No, además, precisamente ahora que lo dices, era el discurso de Rubí las últimas semanas. Los jugadores hemos conseguido estabilizar el sistema de juego, la temporada que viene vamos a hacer, y al final no hay la temporada que viene, ¿eh, Marc? Nos ha sorprendido por ahí.
Sí. No era una cosa esperada. I el cas d'Hermoso, doncs, com dieu, penso que és algo inevitable, és internacional... I, bueno, pues és llei de vida que pugui anar a un equip amb més aspiracions i intentar que l'Espanyol doncs, tregui el màxim rendiment econòmic possible a l'operació i que...
Perquè, evidentment, no li podem oferir el que li pagarà l'Atlètic de Madrid.
Bueno, però doncs s'ha de treure tot el suc, no? Que es pugui i després que si hi ha d'haver un recanvi, doncs que pugui ser... de garanties, com doncs, bueno, ens ho esperàvem poc, però quan va marxar Gerard, doncs Borja, almenys en lo tangible, doncs ha portat els números de Gerard, no? Altra cosa és amb lo intangible, no?
I en el tema d'entrenadores, tu te atreves con el tema a opinar sobre el tema gallego?
Yo solo he visto las ruedas de prensa, el B no lo he visto prácticamente nada, todo el mundo está muy convencido y no sé, no creo que se le quede grande el equipo tampoco, pero no es que sea mi opción favorita ni mucho menos. No sabría decirte tampoco un entrenador para esto, pero sí, bueno, meterse en el playoff con el B,
se tiene,
sería divertido. Sería divertido.
Sí, pero ves, por
en
ejemplo,
algún sitio tendrá que explotar Setién. Ojo, ¿eh?
Setién es todo lo contrario que David Gallego en cuanto a discurso. Igual,
sí.
A él, digamos que las ruedas de prensa son demasiado espectaculares, ¿no? Así como las de David Gallego parece que pensamos que uno de sus hándicaps es cuando tenga que... En cambio, Setién va demasiado sobrado y cada vez que habla sube el pan, ¿no?
Claro, sí, David Gallego en primera división va a tener que defenderse mucho cuando vaya mal dada, porque como tiene un carácter tan echado para adelante, le van
claro,
a esperar.
Exacto.
Tiene suerte que cae bien.
Le van a pinchar siempre, ¿no?
Sí, claro, ahí lo has dicho, le van a pinchar porque necesitan titulares.
Claro, en cambio se tiene todo contrario. Ese es el que dice, bueno, pues ahora vais a ir por aquí y suelta un pollo que dices, madre mía, la que ha soltado este hombre.
Sí, que se arrepienten hasta de preguntarle.
Luego está... Sí. Luego está el caso de Machín, que evidentemente ves que es un tío que sabe construir equipos, pero cambia bastante el sistema de, bueno, pero ya, y es que ya creo que hablar
sí,
de
sistema. Sí, pero es un sistema que le pega más al español, creo yo, un sistema un poco más rocoso en defensa y con los carrileros largos, pero es que tampoco vayamos a fliparnos ahora que estamos acostumbrados al tiki-taka. Sí. Es que un año ya estamos aquí.
Tres meses de tiki-taka ya somos la bomba, ¿no? Es que
ya nos hemos puesto el traje y no nos lo quitamos.
Sí, pero no, tú lo dices en broma, pero todo el club se había un poco, digamos, metido dentro de ese traje, ¿no? El B jugaba de otra manera, incluso a los equipos de abajo también les hacían jugar de otra manera, ¿no? No nos lo habíamos creído.
La gente quiere sentir cosas, y eso es lo que pasa a final de temporada, sentir cosas. Claro. Al final el juego es secundario. Eso está bien para los analistas de Twitter, pero la gente quiere sentir cosas y no aburrirse ahí con el ñeca, y llegar ahí a final de temporada que no está luchando ni por la vida.
Y los pases eternos hacia sí, atrás.
Que no, queremos sentir cosas.
Desde luego, son cosas que hemos sentido, hemos acabado la temporada de puta madre.
Pero si esto es maravilloso, todo esto que está pasando es maravilloso. Imagínate, ¿de qué se hablaría ahora? Si no hay dinero para fichar, ¿de qué hablarían?
Desde luego, tenemos a Rubi que nos está... Desde luego, pensábamos, vamos a tener un mes de mucha tranquilidad.
Pero espérate, que mañana puede decir que se queda. Y no, como no depende de nosotros...
Yo no lo deseo.
Diré, borrar el audio de hoy.
Yo a esta altura no descarto nada. Por eso planteaba la hipótesis de que el millón sea la excusa para no irse. Porque además, vamos, he convencido que saldría Rubi y diría... Pero yo no sé la que se ha montado a que viene. Si yo no he dicho nada. Y a ver qué es el guapo que le contradice, ¿no?
Claro, porque son suposiciones todo lo que decimos.
Y de hecho es eso, si a estas alturas todavía el club está mirando para otro lado, como diciendo, no, yo no sé nada, a mí nadie me ha dicho nada, es que tampoco quiere, vamos, evidentemente yo creo que lo tiene asumidísimo, pero...
Bueno, parece que han pasado una semana desde que se está hablando de esto y es desde ayer solo, ¿eh? Fíjate qué intensidad.
Hace unos días, en Twitter, precisamente, un perico soltó ya eso. Y dice, vamos, hombre, ahora va a venir el Betis a por Rubi. Porque se ve que le había llegado algo. Yo lo miré como que era un poco de guasa, pero al final...
Yo directamente dije, deja las drogas.
Sí.
O sea, más claro.
Estamos hablando del...
Sí, estamos hablando.
Sí. Y ya, o sea, al final era verdad. Al final era verdad. No sé.
Tú de todas maneras hoy vienes con un polo verde y blanco, sí, que cada vez,
cada vez
que lo veo me pongo más
nervioso.
Parezco
Palmerín en la mascota del Betis. No tiene nada que ver. No es un equipo por el que tenga especial.
No son ganas de provocar.
No, para nada.
Un equipo que, a ver, yo no le tengo especial manía, pero últimamente se está haciendo apuestas fuertes para crear una rivalidad que antes no era tal.
¿Pero por qué hay esta rivalidad de esta temporada que he notado yo?
¿Tema Pau? ¿Ha habido alguna cosilla?
Tema Pau.
Podríamos ir un par de temporadas atrás y en Cornellà-Prat, donde ya la gente empezó a calentarse.
Sí.
Por gritos a segunda. Normalmente ha habido buena relación con los seguidores del Betis aquí en Cataluña.
Y encima son los que más van al campo, claro.
Sí.
Llegó un momento en que te sentías un poco invadido.
Sí.
Y ellos pensaban que estaban en su casa. Yo recuerdo una vez salir del estadio, que además les habíamos ganado, y comentaban, uy, esto ya no es lo mismo, ¿eh? Como diciendo, aquí ya no podemos venir ni a pasearnos, ni a pensarnos que estamos en nuestra casa, sí. ¿Por qué no?
Pues yo creo que estamos hablando de ese momento aproximadamente.
Puede ser.
Y que la gente se calienta, las redes sociales hacen mucho daño, empiezan los piques entre aficiones de aquí y desde allí. Y Pau, por cierto, no sé si puede que os pueda adelantar que a lo mejor otro jugador con ADN perico puede acabar en el Betis.
¿Quién?
Gerard Moreno.
Sí, bueno, también ha salido.
Tiene dos ofertas.
Sí, tiene perfil.
Muy buena.
Por ahí en el Betis.
Del Betis y otra del Chelsea.
Sí, además. Y además los del Betis nos intentan restregar por la cara de, uy, como decía uno, a ver si vamos por ahí a llevarnos alguna de las joyitas que tenéis, ¿no? Un poco, a ver, mucha prepotencia, pero recordemos que si el Betis, o sea, estaba en bancarrota y gracias a que hicieron un concurso de acreedores salieron adelante, cosa que nosotros no hicimos.
Sí.
Y nosotros nos mantuvimos ahí, apechugamos con las deudas, renegociamos y sacamos la cabeza por una situación, bueno, que los que estaban aquí, evidentemente, entrar en el concurso de acreedores era un problema personal y la directiva se mantuvo, pero el Betis no, y si no recuerdo mal, incluso con un presidente en la cárcel, ¿no? Pero bueno, o sea, que no tienen mucho de qué van a pelearse, porque les sobra el dinero, pero también han llegado ahí de una forma diferente.
Les sobra entre comillas, porque tampoco decimos que tienen muy buen equipo, pero ¿a quién tiene? piénsalo bien, no son jugadores tampoco top mundial.
Bueno, tiene un Canales que nadie esperaba que diera el resultado, claro, que ha dado este año.
Exacto, que Celso, son gente recuperada y han hecho un año decentillo, pero no más decente que el Español.
Bueno, así que más temporadas y se van para abajo, pero claro, en picado.
Y se repite mucho eso de que tiene mucho mejor equipo. Y dice, bueno, tendrán mucho mejores jugadores, pero mejor equipo no, porque el Español ha quedado arriba y la Liga es una cosa de equipos.
Pues sí,
i molt clar, inestable esportivament, no?
I socialment.
Molts més anys a segona.
Sí, sí, i sempre ens diuen el mateix. Vosaltres penseu un equip de segunda, però bueno, si lleváis, tienes mucha más experiencia que nosotros.
El Betis, como por ejemplo el Valencia, son clubes que lo queman todos. Una afición muy, muy complicada. Buscan resultados inmediatos en la jornada 3 o en la 2. No has ganado un partido y están pidiendo la cabeza al entrenador. Como un jugador falle una o dos ocasiones seguidas, está sentenciado. Es muy complicado.
A su favor hay que decir que eso también nace de una competitividad sana, seria y real con el Sevilla. Evidentemente, a ellos quedar por debajo del Sevilla les duele muchísimo y hacen todo lo posible para intentar igualarse, ¿no?
También nos duele a nosotros quedar por debajo del Barça. Lo que pasa es que tenemos menos posibilidades.
Exacto,
me parece.
O sea, la diferencia es abismal entre nosaltres i per avui.
No, i aquests últims 20 anys d'aquesta rivalitat Sevilla-Betis, doncs clar, vull dir, els del Betis han hagut d'aguantar la màxima esplendor del Sevilla, no? 5 copes de la UEFA i de més, amb la qual cosa, doncs, potser per aquí venen de buscar altre tipus de rivalitats, doncs perquè estan decebuts amb el que tenen, no?
I el que sí que tenen és una afició molt fidel que omple el camp. Que
sempre,
això sí que...
si guanyen o perdin, sí, sí.
Aquí sí que tenim que reconèixer que per aquí sí que ens guanyen. Perquè, bueno, meter 40.000 persones en el Benito Villamarín no és nada difícil. I més si se juegan algo.
Suelen llenar el estadio y tampoco han tenido a veces horarios de estos de... A veces han tenido horarios igual de malos que los nuestros. Es una afición muy fiel que lo demuestra. La nuestra también es fiel, pero, ostras, a veces... partidos en lunes, partidos en viernes nos lo ponen un poco difícil.
Pero creo que va con el carácter también, hay que poner en contexto, va con el carácter de la zona, y porque aquí decimos el Español, pero el Barça si fuera como el Español del estadio y no contara con los guiris, estaría igual. ¿Por qué? Porque el catalán es diferente en ese aspecto. Nos cuesta mucho más ser más fiel a ir siempre al estadio. Fíjate cómo están, es que hablo mucho del Barça hoy, están todo el día alquilando el carnet los del Barça. Fíjate, la pela.
Nos mamas el pay-per-view que otra cosa, ¿no?
Sí, es otra forma de pensar, ¿eh?
De todas maneras, es curioso que lo que decías del Villarreal, ¿no? O sea, otro equipo que parece que está aprovechándose, se aprovecha de nuestras debilidades y se lleva jugadores que nosotros no podemos retener. Y además se los lleva rápido, o sea, porque...
Pero los pagan bien.
No siempre.
Bueno, el último Gerard sí estuvo bien pagado.
Gerard sí, pero yo siempre me acuerdo de Eric Bailly.
Ya, pero
nos levantaron la camisa de forma
sí,
más...
Sí, pero eso también fue un fichaje visionario, ¿eh? También Eric Bailly no era lo mismo que después fue. Se intuía. Pero...
No tan rápido como pasó, pero evidentemente...
Claro, no se puede considerar un fallo del Español en sí... Faltó paciencia quizás para aguantarlo un poquito más y ver más allá de lo que había, pero eso es más complicado.
Bueno, hay más que paciencia, lo que faltó es dinero, porque yo creo que fue, nos vendieron la moto de que nos habían tomado el pelo, porque claro, el Español tenía una opción para alargar quedarse el 100% del jugador, me parece que tenía que pagar 250.000 euros y no salieron 250.000 euros, que hoy en día es calderilla. Mira, hemos pagado 500.000 euros por Semedo.
Si es culpa del club.
Claro. No, no.
Aquel momento fue crítico.
Pero claro, ¿qué pasa? Que en ese momento...
No había ni un duro.
No había ni para pagar la luz. Y luego, ¡oh, nos lo han robado! No, lo han robado, no. Ya sabías que podía pasar.
No había dinero para invertir a futuro, claro.
Entonces, claro, ahí es un demérito.
Y hablamos de muy poco dinero, ¿eh?
Hablamos de muy poco dinero y luego sí, me parece que pagaron 4 millones o 5 millones y luego al cabo de 2 años lo vendieron por 40. Que dices, madre mía, mejor no pensarlo, ¿no? Porque duele mucho, ¿no? Y están haciendo eso, o sea, si el Sevilla, el Betis, el Villarreal se ha llevado algunos canteranos buenos, incluso de abajo de la cantera, o sea, están siempre pendientes de lo que sacamos y el Betis parece que está haciendo lo mismo.
Pues sí, nos han cogido gato, ¿no?
Lo cual quiere decir que también somos capaces de generar.
De generar, sí, porque se van saliendo uno tras de otro.
Y tenemos recambios para...
Totalmente, los Lluís, Álex López, esos son maravillosos. Yo tengo mucha fe en esos dos, por ejemplo, más los que ya están, y creo que cuando tengan peso, sobre todo Alex, que tiene una personalidad brutal, que tenía que estar tranquilo a la gente del Español. Tenía que estar tranquilos, ¿eh?
Y además lo que decíamos de las valoraciones de la temporada, entre ese ranking que hicimos aquí en el programa, los tres canteranos estaban entre los seis primeros. O sea, que normalmente los canteranos siempre el papel es secundario. Sí. Y en este caso, si hablamos de Melendo, hablamos de Pedrosa, Marroca, ya Pedrosa en pocos partidos se ha convertido en un puntal y realmente ha jugado pocos partidos, ¿no?
Totalmente. El Español tiene que conseguir seguir el modelo de Southampton, que crea muchos jugadores y vende luego muy caro. Y tiene todas las piedras para hacerlo. Lo tiene todo ahí con la cantera que hay, los que están saliendo. El tema es saber vender bien y cuando toca.
Sí, sí, está claro que es el proyecto de Marc.
Sí, sí, i bueno, el que deia Marc amb el cas del Bailly, no? De tenir aquesta capacitat d'apostar pels jugadors de casa i que es revaloritzin aquí i no en un altre lloc, que l'any passat ens va faltar paciència a Maron. No? Pues Aaron segurament ara o d'aquí dos anys pues valdrà molt més que per el que es va vendre, independentment de que tinguis un bon substitut o sàpigues que tens un bon substitut com en Pedrosa, no? Però aquí, si Aaron se'l ven avui, almenys, doncs segurament pot treure 20 milions d'euros, nosaltres en vam treure 9, no? I això fa la diferència una mica el que va passar amb Bailly, doncs encara de manera més important. Jo penso que el club que no està en aquesta necessitat d'haver de vendre per pagar la llum, sí que segueix estant més o menys amb una necessitat de vendre o quasi ja no per equilibrar el pressupost, doncs ens hem de fer forts amb la clàusula de rescissió, ens hem de fer respectar amb la clàusula de rescissió dels jugadors i enviar un missatge potent als altres clubs de dir, escolta, si es vol negociar amb l'Espanyol, les condicions són aquestes, no? I tenir aquesta paciència d'això, d'aguantar al màxim els jugadors perquè es revaloritzin aquí, poder fer el màxim de caixa perquè, bueno, pues, si algun dia hi ha una aspiració de que hi ha clubs que són superiors econòmicament que nosaltres o esportivament, no? Com el cas de l'Atlético Madrid que dèiem amb l'Hermoso i tal, doncs, bueno, és llei de vida, però fas caixa i et permet invertir no només en la plantilla, sinó en tota l'estructura del club, que és el que ha fet el Sevilla aquests últims anys.
També és molt important, que parlaves del cas Aaron, és que, i aquí crec que l'Espanyol ho ha fet molt bé, i s'ha de dir, és saber gestionar les expectatives dels canterans. Parlo, per exemple, amb el cas de Pedrosa, que tothom vam dir, ostres, que no està renovat. I molta gent pensava, vindran voltors i se'l portaran perquè ara ja es veu que aquest xaval té molt de futur. Al canvi, el club ha actuat sense estracanades, tranquil·lament, i han sabut fer al voltant del jugador un ambient perquè tingui clar que el millor lloc per continuar creixent és l'Espanyol. Perquè segur que, i en canvi amb el tema d'Aaron, va ser ell que va demanar la sortida. Potser no va tenir la presència, o en aquell moment pel que sigui, perquè va tenir una treballada esportiva, va tenir pressa, no? Però, en canvi, en el cas Pedrosa s'ha fet bé.
Mira, caso de Aaron me suena bastante porque yo me fui también con 19 años del Español y yo podía haberme quedado perfectamente y fue decisión mía por X motivos, para nada económicos, y muchas veces son los jugadores quienes se quieren ir. Porque a veces se va un jugador y la gente cree que el club no lo ha sabido retener. No, yo si me quiero ir, me quiero ir. Y si las condiciones se dan, me voy sin problemas. Y yo imagino que fue el caso. Y sabiendo que era un jugador que tampoco era imprescindible, se quería ir, pues le dejamos ir y hacemos lo que podemos. Pero muchas de los jugadores queremos cambiar de aire.
Sí, exacto, claro. Y además se le planteaban jugar en Alemania. O sea, creo que era un jugador que necesitaba un reto. Un reto diferente. Porque se había estancado y se daba cuenta y la
exacto.
forma de
Fíjate que
de
no crecer. Buscó España, claro. Se fue a Alemania. Cuando alguien se va al extranjero, y es un reto personal, fue mi caso también.
Tomas distancia y te planteas delante de una situación en la que tienes que tirar para adelante.
Sí.
Y que
quieres empezar de cero, de alguna manera quieres empezar de cero, porque te ves estancado.
Bueno, y ahora esperemos cómo se soluciona el tema Rubi. Queda un minuto si tenéis alguna reflexión.
Volando, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes, el tiempo y el español van todos ligados. Esperemos que hoy mismo se comunique algo, ¿no?
Parece
inminente. Y cámbiate el polo.
Sí, no, si me llevas a ver, la verdad es que me he caído ahora, pero bueno.
Es que cada vez que me giro a la derecha y lo veo vestido de verde y blanco, me da algo.
Con lo contento que estaba el otro día con la
Ahora voy a, Liverpool. Voy a un acto del español porque se presenta el libro de los relatos del español. Si quieres venir con el polo, seguro que triunfas.
Y de otro día.
Hoy a las 7, en la librería Alibri.
No me he preparado bien para...
No. A ver, estaría bien, diría. Bueno, aquí el representante que estaba negociando con Rubi, que ha venido a tomar una copa con vosotros.
Sí. Pero, a ver, desde luego esto va a ser inminente y posiblemente será hoy. O sea, que hoy sabremos todo y todo, me refiero en si se va o no, que yo creo que ya es inevitable. Es decir, por su parte incluso,
sí.
Pague quien pague esos 900.000 euros o un millón, ya en el momento que se pasó ya no puedes volver atrás.
No, para nada.
Yo decía en broma que Rubi, si se hubiera quedado, le habríamos puesto una puerta en el estadio y al final le vamos a dar puerta entre todos, ¿no? Vamos a dar puerta. Y a mí personalmente me sabe muy mal, porque, claro, y mira que llevo tiempo diciendo, no hay que encariñarse a los jugadores, que todos hacen lo mismo. Ahora hay que ampliar también a los entrenadores, con los que ya normalmente no te encariñas.
Sí, porque estamos acostumbrados que los echamos.
Claro, mira,
cuando se van, dices, ¿cómo que se espera que te echemos, no?
Ni te lo planteas que lo vas a encariñar. Bueno, ya sabes, mañana aquí a partir de las 4, Monperico, para seguir hablando del español y ya supongo que con noticias definitivas. Y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del español.